Haz de espada, de Juan Filioy, por Alejandro Aguada.
En la mesa de truco se tocan los cuatro puntos cardinales del país. Confluyen a su borde cuadrado, aproximando la amistad de los argentinos que hallan en su trayecto. En pocas partes, como en esa mesa, chispea su gracejo y su sorna. Sin amistad no hay juego. No se sientan para entretenerse personas con rabia, dolor o angustia. Sería un torneo de fastidios y asperezas. Cuando se está abrumado o convulso, el espíritu carece de disposición para matizar los caprichos del azar. El truco es un breve certamen de envites y arrogancias, de desafíos y defensas, verificado entre pullas y mentiras, entre dudas y carcajadas. El naipe constituye el breviario que orienta esa misa profana. Disfrazado de rey o de sota, el demonio, un demonio jodón y sagaz, conduce el juego. Esa vez se armaron muchas partidas. Era una fecha prócer. El 9 de julio de 1916. El cielo estaba embanderado de patria y en el fervor de la conmemoración flameaban en el pecho o la cabeza de todos los reunidos los colores brillantes de la alegría y el alcohol. Fue a la vera del lecho pedregoso, del río seco, en el negocio de ramos generales de Amalio da Pertuti. En esos tiempos cada pequeña población los tenía, complementados con estafeta, venta de fiambres y despacho de bebidas. Los caminos de entonces, de tierra, cavados por huellas hondas y majines, polvorosos hasta la sofocación los días de viento, convertidos en sucesión de charcos y pantanos la semana de temporal, aislaban a la gente. Imposible y difícil el acceso a los centros importantes. Chatas fleteadoras, sulquis, carros, breques, jardineras y tilburis se acomodaban en la rada de su patio pelada sin un árbol. Esos negocios abastecían y acopiaban, amén de hacer algunas operaciones bancarias y de evacuar consultas de sanidad rural. El de da Pertuti por descontado. Todo el gringaje de las colonias adyacentes iba donde Amalio, para proveer si pasara el rato. ¿Qué decir del paisanaje nativo siempre dispuesto a gambetear trabajos y obligaciones, al lado del vino y las sardinas, de la cerveza y la mondiola, del vermut y las aceitunas? Había corrido la noticia de las fiestas preparadas por da Pertuti. Guitarreros y malamberos de las estancias próximas se juntarían con otros foráneos para florearse en el salón adornado con guirnaldas y banderas de papel de barrilete. Una orquesta típica, traída de Río Cuarto, sería la atracción máxima durante los festejos de la noche, ni bien el crepúsculo espantase los resquemores, comentarios y decepciones de las carreras cuadreras a verificarse. Oír esas mentas y soltarse en una jardinera prestada por el mayordomo de la Igualdad fue un acto primo de Primo Ochoa. Había otro motivo, además. Para esas fiestas de diversión, comilona y chupandina multitudinarias, Amalio da Pertuti contaba con la ayuda de Jovita, la mujer de Primo Ochoa. Era una puntana escuálida, huesuda, de esas que se divierten trabajando de punta a punta del día, porque el destajo no les da calce para pensar en nada. En la cocina, en el tambo, en el lavadero, donde la pusieron, osca, oscamente cumplía su tarea sin reír ni sonreír jamás. Ni bien bajó de la jardinera, vistiendo su eterna pollera arratonada y un manto descolorido, enderezó hacia donde la necesitaban. Ya otras mujeres estaban amasando, friendo, horneando. Sus tres chicos a la cola llegaron justo para ligar recortes de fritos y porciones de semita con chicharrones. Tercer fue el mimado. Las mejores primicias favoreciéronlo para borrarle su aire lánguido de criatura endeble y enfermiza. Pobrecito, qué paliducho está. ¿Le pasa algo? Sí, enfermo de miseria, masculló Jovita y empezó a remangarse. Frente a los brincos y alborozos de segunda y quinto, mayorcitos que él, Tercer concitaba la ternura de las madres presentes y de las muchachas que soñaban serlo. Tercer fue el eje de la conversación. Su nombre, pronunciado así, se unió al rato al de Manjar, también pronunciado así. El chico de una de ellas, muerto la semana anterior a causa de la picadura de una víbora. hubo entre ellos lloriqueos y retentines de manjar y tercer, de tercer y manjar, uno de esos conciertos de congojas que consuela a los humildes. Qué lindo es ver a un criollo gozando la vida a sus anchas. La felicidad le brota por los poros, le ilumina la vista, le aligera el movimiento. Ríe aquí, charla allá, palmea espaldas a granel. Nada le viene de contrapelo, pareciera ser compinche de don Elgorio. Abraza a los amigos, pellizca a las muchachas, patea la pelota de trapo a los purretes. Chupa un mate al pasar, zambulle todos los vasos de sangría que le ofrecen. Qué lindo es ver un criollo gozando la vida a sus anchas. ¿Para qué informar que Primo Ochoa a la sazón era un criollo de esos? Desde que desató el matungo de la jardinera, tal vez inconscientemente por una tendencia innata, entró en la balumba de la gente que estaba y de la que iba llegando. Así, sin atinar a ver dónde andaban sus hijos, sin asomarse a ver qué hacía Jovita, pasó las horas del almuerzo, de la siesta, de las cuadreras y de las bochas, sin sentirlas, como si estuvieran hechas por Dios para deleite suyo. Qué lindo es ver a un criollo gozando la vida a sus anchas. Braulio, qué alegrón encontrarlo acá. Y también me vine. En la igualdad me han quedado más que canas y arrugas, viejos bichocos y tabas arrumbradas. Hablaba Braulio y Puche, capataz de ese establecimiento. Había entrado al mismo como peón, poco después de la fecha en que Julio Roca lo heredó de su padre, el gran campeador argentino que agregó 20.000 leguas a su territorio. Por cierto, Julito no aportó nunca por allí. Julito, club band del jockey y del círculo de armas porteños, prefería jugar bridge, traducir a Shelley, pactar con ingleses y hasta no discutirle a Lord Runciman que su patria era una dependencia británica. De tal suerte, poco le importaba la igualdad y la otra con minúscula. Sus miles de hectáreas de campo flor pasaron en propiedad a Augusto B. Leguía, primero presidente y después dictador del Perú. Braulio se salvó raspando de la renovación total del personal. Según se rumoreaba, el nuevo dueño de la igualdad había huido de su patria disfrazado de monja. Desconfiaba hasta de su sombra. Al instalarse en el casco de la estancia, metió rejas, trancas, fuertes cerrajes, travesaños, cerrojos y candados por todas partes. Esa profusión certificaba su miedo a través de recelos y precauciones. Y era, de acuerdo a la opinión de un jurista riocuartense, la prueba probatísima de las venganzas que esperaba por sus fechorías de tirano. Mientras charlaban, se arrimó Marín Cuquejo, muy conocido de ambos, acompañado por un hombre rubio y robusto, y sin preámbulos, dirigiéndose al capataz, le espetó. A propósito, Braulio, le presento al señor Pablo Kremer, a sus órdenes. Es la persona de quien le hablara días pasados. Venimos de Alpacorral y San Bartolomé. Mañana iremos a la igualdad. El señor representa ahora la casa exportadora de cueros que tenía Staringer de comprador. Querría que usted le... La conversación se trabó exclusivamente entre los tres. Duraba bastante. Marginado, Primo, sin presentárselo ni darle corte, comenzó a moscarse. No debió hacerlo muy discretamente porque Kremer, pescando algunas grimas al respecto, tuvo una actitud deferente con él. Dispense, amigo. Hablando de negocios uno se olvida de muchas cosas, entre ellas de que íbamos a tomar el aperitivo. Bueno, vamos ya. Acompáñenos. Semejante gentileza lo volvió a quicio, después de una jornada tan grata. Ese deterioro lo había mortificado. Estando todos en marcha, observó de reojo a Pablo Kremer. Le gustó el tipo rozagante, dicharachero. Sus 35 años bien comidos y bien bebidos se exteriorizaban en sus mofletes sanguíneos, igual a dos bifes, vuelta y vuelta. Sobre todo le llamó la atención su pelo. Era finito, finito, como de nene. No tuvo tiempo de pesquisar más. Llegaban ya. Julio suele ser el mes más frío del año. No obstante, ese día patrio, El sol resolvió adherirse a la conmemoración secular ofreciendo dorada su calidez blanda de edredón. Permitió de tal modo que los actos al aire libre tuvieran con su auspicio perfecto desarrollo. Mas al atardecer su bondad cesó de cuajo. Repetidas ráfagas del sur empezaron a incomodar a la concurrencia. Llegaron en ese momento al despacho de bebidas, cuyo mostrador de zinc ostentaba los implementos habituales. Era una habitación de piso ajedrezado en baldosas negras y amarillas, la cual servía a la vez como antesala al amplio galpón del depósito, habilitado y ya entrando gente para los números y el baile nocturnos. El ambiente tibio y bullanguero agradó a los cuatro. Lámparas de carbur y querosene mezclaban sus tufos al humo de tabaco y a los olores alcohólicos. Cierta prisa los apuró a ocupar una de las pocas mesas libres. Ya había cinco armadas en partidas de escoba y truco. «¿Qué se sirven, señores?», se acercó a preguntar el hijo mayor de Dapertuti, que hacía de mozo. «Son convidados míos», adelantó Pablo Kremer. «Creo que no hay disidencia. Vermú para cuatro. Usted, Cuquejo, ¿cómo lo quiere? Diga, a mí me gusta con aperital de lor». «Ferné para mí», interrumpió Primo Ochoa. Hecha la consulta, volvió el mozo al rato trayendo el pedido. Estaba distribuyendo vasos, aceitunas y sifones, cuando interrumpió la voz mesurada de Braulio y Puche. Más que una iniciativa propia fue un contagio instantáneo. La baragunda que hacían los jugadores, sus chistes y carcajadas espolearon su deseo y lo dijo. «Antes de servirnos, ¿qué les parece si jugamos la vermuta al truco?». «Yo he invitado», aventuró displicentemente Pablo Kremer, adhiriendo sin mente a la idea. Nadie se opuso, en verdad. El virus estaba en el aire. Una especie de cosquilla erizaba el ánimo de cada cual. La expectativa fue intensa. «No tiremos, reyes, así como estamos», sugirió el capataz. Y así quedaron. Pablo Kremer vis-a-vis y compañeros de Cuquejo. Braulio, compañero de Primo Ochoa. El mozo trajo al fin una mesita suplementaria. Puso en ella botellas y sifones. Luego vino con el mazo y un platito de porotos blancos. El demonio bichaba desde arriba. Alguien escuchó una voz extraña en el recinto. «En el truco de lo que veas, crees solo la mitad. De lo que oigas, no creas nada». Han pasado cuatro o cinco manos de fintas. Ya se conocen las mañas. Por favor, véanlos a Cuquejo y Pablo Kremer haciéndose señas. Aquel tiene un tic en el ojo derecho y nunca se sabe si lo acompaña o no el haz de bastos. Observen ahora a sus contrincantes, Primo y Braulio. Escrutan astutos los rostros adversarios, mientras sutiles se delatan entre sí las cartas propias. Primo, desde la patada de un potrillo, tiene la boca torcida y casi estereotipada, la seña del siete de oro. «Jugalo, ya te lo han visto», le dice Cuquejo aludiendo a su apodo, que es precisamente ese. «Esta vez no es la mueca, ya vas a ver». Cuando alumbran los rostros normales la picardía de la simulación, nadie sabe si la falta es un alarde o un 33 de mano. Cuando la verdad se esconde en falacias impasibles, nadie sabe tampoco si se retruca el 7 de espadas con un 4 o con un macho. El truco es un sistema perfecto en el cual lo verosímil y la mendacidad conviven campantemente. No comparemos lo incomparable, cada quien a lo suyo. El truco es la aritmética retozona del argentino, el mus el cálculo barullero del vasco, el póker el álgebra superior de los tahúres, el bridge la matemática universal del silencio. Cada quien a lo suyo, a sus agachadas, desplantes, blef y compromisos. Y en un nivel más alto, cada quien a las herencias temperamentales, a las secretas fiebres de la ganancia, a los estilos educados de la emulación. Por favor, sigan viendo a esos cuatro tauras enredados en sus madejas, hilan medulosamente su mentira de acuerdo al reparto que les hizo la suerte. La suerte. A veces quiere mimos y hay que sobarle el lomo a las cartas. A veces hay que orejearlas sin ofenderle sus perfiles. A veces es un chorro incontenible. La gran puta, qué leche tenés. En ninguna parte, en ningún negocio o trabajo, se concentra el criollo tan profundamente. Ah, si emplearan esa perspicacia en otras cosas. Vuelan las intenciones en miradas relámpagos. Se entrecruzan las señas en levísimos movimientos faciales. Ya está un 5 en la mesa. Voy. Bueno, venga a sufrir. La partida se desarrolla en ese despacho de bebidas barullento. Sin embargo, el ruido los aísla. Tanta es su concentración al orejear las cartas que parecen investigadores. El ruido los aísla y los ampara. Por eso les molesta el silencio de los curiosos. Son aves de mal agüero. Anda por ahí pateando las mesas, el negro Malé, un cuarterón de la Martinica, que encaneció de repente en la erupción del Mont Pelé. Semeja un negativo fotográfico, y por eso lo apodan así. Che, negativo, ¿hasta cuándo vas a lechucear? Móvete de una vez. Ya han jugado dos chicos, y están jugando el bueno a 24 tantos. Como las aceitunas hicieron humo enseguida, Marín Cuquejo, fiel a un hábito arraigado entre el paisanaje, recurre a los porotos blancos y redondos que él mismo usa para tantear. No los come, los parte con los dientes, y al separarse en dos mitades, mastica lentamente la cutícula que se desprende de ellos. Es una vieja costumbre criolla. En las pulperías de antaño y en los boliches de la campaña se tantea con maíz. Quienes la practicaron y practican, gustan extraer con los dientes la punta del grano en que se encuentra el germen. Por cierto, nadie se alimenta, más en la medulación que recaba el juego. Ese mordisqueo minucioso pareciera ayudar a compaginarlo mejor. Mientras se jugaba la primera docena, Primo Ochoa se llenó de júbilo. Una flor, y la cantó radiante. Vino la infanta Isabel para el otro centenario. Trajo una flor de clavel para el culo de un notario. Ninguno, por Dios lo pido, se me dé por aludido. Bueno, no hay flor sin truco, replicó el capataz. Tranquilo, no se quiere. Cuquejo repartió los puntos. Che, a nosotros nada de mitades baboseadas. Danos porotos como la gente. Mira que sos jodido, primo, te quejas por macana. Una racha muy favorable se obstinó en soplar por el lado de Pablo Kremer. Ligaba una barbaridad. Vuelta a vuelta para el primero y para el segundo. ¿Cómo ligan estos benditos? Hasta flor teniendo nosotros 33 de mano. Estaban 19-5. Las dos parejas, asistidas por pasiones distintas, exhibían ya las máscaras típicas de esas circunstancias. Había en Pablo y Cuquejo una alegría contenida, presta a estallar en jolgorio. En Primo y Braulio, la lobreguez que anuncia la derrota. En esa coyuntura, un perro flaco y sucio que merodeaba en el local se acercó a la mesa como curioseando la partida. La inspiración instantánea que asaltó a Primo Ochoa fue espantosamente canallesca, pero la llevó a cabo. En un descuido, en tanto se repartían las cartas, le arrancó una garrapata de la oreja y, en otro descuido, la deslizó al plato de porotos. Hubo todavía una jarana final. Braulio agarró un truco con un caballo y ganó. Ganó además 3 reales en vidos. Eso dio calce al recurso de siempre, el recurso de todos los truquistas al borde de la ruina. A ley de juego todo está dicho. Falta envido y truco. Si hay flor, contraflor al resto. Llegaban así al instante álgido entre expectante y dramático, en el cual culmina la tensión del juego. Mientras se barajaba y se cortaba el naipe, Cuquejo tomó un poroto y lo mordió. Fue un grito espeluznante. Una sangre negra y viscosa llenó su boca de asco. De pie escupió repugnancias e insultos entremezclados. Distinguió por entre la ofuscación de su náusea que Primo Ochoa estaba pálido, sin el azoro de los demás. Y borracho de odio, escupiendo todavía, pero la daga y arremetió. La furia con que lo hizo fue su perdición. Enredó el impulso homicida entre patas de sillas y mesas. La puñalada dirigida al corazón solo hirió el hombro izquierdo de Primo. Súbita, imposible de detener, como un rayo trágico, la reacción de Primo se efectuó agarrando un sifón y asentando un terrible golpe en el parietal de Cuquejo. La violencia del impacto lo dejó seco. Lo alzaron. Tiritaba su cuerpo en conmoción. Lo colocaron sobre una silla de latón y hierro, la cabeza rota y sangrante echada para atrás. Las pupilas fijas en el borde superior de sus ojos en blanco. hacían la seña de las espadas.